¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba tus habilidades con la nueva trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
Disponible en Amazon.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Bienvenidos de regreso a otro miércoles. Borre, vienes muy bronceado.
Así es. Así es. Este sol de Ciudad Juárez está cabrón.
Sí, güey. De hecho, ya me voy a hacer mis mechas californianas y voy a adelgazar.
Hasta
a...
Borre. Yo quiero ver esa personalidad.
Sí, voy a surfear y un rato acá. Como Jonah Hill, güey. Así el mismo Bravo, transformación. Wey.
¿Cómo? Surfeando aquí en el Río Bravo.
Sí, en el Wet n Wild.
O en Pradera Dorada cuando llueve.
También.
En las dunas.
Voy a practicar ahí.
Sandboarding. Cierto, sandboarding.
Es lo de hoy.
Buena opción. Sí, man. Y pues para los que decían que, ¿por qué tanto asesino y nada paranormal? Ahí les va.
Sí, todavía no es octubre, pero aquí empezamos con el Spooky Wookie.
Ajá. Así que los dejamos con el episodio 135 de Leyendas Legendarias.
Oh, yes. Yes. Adorable, güey.
Yes, yes. Asesina. Yes, yes, yes.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos.
¿Tienen un deseo?
Que se guanaron el titulo de la Yundis Legendiria. ¡Yeah! Es para que sepan que no está pregrabado el intro. Siempre Ajá. Lo leo en cada episodio. Entonces, sí. Cada cagada es original y única, güey. Debe ser un NFT propio cada vez que la cagó. Sí, bienvenidos a otro miércoles macabroso. Espero estén disfrutando de su día como yo disfruto contarles estas historias junto a mis compañeros Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán. ¿Cómo están?
Muy bien, José Antonio. Gracias.
Súper bien.
Y hay que panear nosotros solos, ¿no?
Súper. Bien. Sí.
No, efecto doble. Efecto. Cabrón.
Porque se grabe en estéreo. Bueno, la historia que les traigo hoy, tenía también mucho tiempo queriéndoselas contar. Al fin se ha concretado y estoy muy contento, güey. Y espero todos ustedes, que tal vez no saben de qué demonios vamos a hablar, estén listos para lo que va a suceder hoy. Porque hoy vamos a hablar de cosas misteriosas, paranormales.
I'm ready.
Como nos gusta. En 1930... En una aislada isla del Reino Unido, una entidad se manifestó en el hogar de una familia. Esa criatura causaría una serie de eventos que hasta el día de hoy siguen sin explicación. Ese evento tan extraño que ni los expertos han podido clasificar. Quizás haya sido un fey, tal vez un poltergeist, o pueda que todo haya sido un invento de una familia solitaria. Y eso es justo lo que vamos a tratar de resolver hoy, cuando les cuente la historia de Jeff, la mangosta parlante.
¿What? Sí, he escuchado este pedo, güey. Está bien loco, güey.
Sí, señor.
Yes.
Sin vergas, güey.
La mangosta es como un grillo, ¿no? Es no, como un chapulín.
Es la langosta.
Ajá, langosta. Ah, okay.
Ahorita voy a hablar más de qué es una mangosta, pero es un guiso, es una comadreja.
Ah, real. Piensa en comadreja. Ya sé cuáles son.
Ajá. Sí, sí, esta historia es
son los mongus.
Mongus. Sí, mongus. Ajá. Como sí, la disis. Ajá. Ajá. Sí,
es ya, 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 ya.
Es una mangosta.
Wow, güey.
Simón.
Ah. Sí, sí, esto es de mis historias paranormales más favoritas de toda la vida, güey. Pues en un lugar llamado Isle of Man, que no se traduce a la isla del hombre, uh-huh. como.
Es con doble N, ¿no?
Sí. También lo escriben con una, pero de todas maneras.
Sí, no sé.
Ajá, el normal es con dos N's. Man. Y de hecho, se escribe con doble N.
Isleta de Man.
Cuya etimología proviene del antiguo grupo étnico celta conocido como los Manx. M-A-N-X. Okay. Su nombre original era Elan Vanin, porque ellos tienen su propio celta gaélico. Ajá. Luego se cambió a la isla de Manx y eventualmente a Man.
Okay.
Porque inglés es su territorio y no querían pronunciar las palabras de los antiguos residentes de todas.
Qué raro, esa, o sea, el lenguaje si no se lo quieren apropiar. Qué curioso.
Sí. Pues está localizada en el mar entre Inglaterra e Irlanda. Y en los 1930 había una granja como cualquier otra que abunda en esas tierras.
Deprimente.
Sí.
Nublado.
Habitada por la familia Irving. Mm. Ellos eran James, Margaret y su hija de 13 años, Boy Ray. Pero esta inocua residencia pronto se convertiría en una leyenda. La granja estaba en una colina aislada. Para llegar al pueblo más cercano había que viajar en una carretera unos 4 kilómetros. Era modesta, con 2 cuartos e iluminación a base de petróleo. No tenían teléfono, ninguna otra forma de comunicación. James había mudado a toda su familia a esa remota isla después de que perdió su trabajo en una compañía que fabricaba pianos y órganos en Inglaterra. Cuando durante la...
Sí, claro, güey. O sea, antes era un pedo de, güey, todo el mundo tenía un piano en su casa.
Sí.
Y órganos. Ajá, y órganos también, güey. Y se lo pasaban todo el día tocando, güey.
Órganos.
Ajá, porque no había nada más, güey. Era o tocar el órgano o tocar el piano para tu familia, güey. No había otra forma de entretenerte.
O tocar el órgano de la familia.
Bueno, eso era más en
y los... Y es cuando entramos en leyendas legendarias.
Sí.
Pues de hecho, él perdió su trabajo cuando durante la Primera Guerra Mundial el mercado de órganos de tubo decayó.
Claro, güey. No. Es como ahora que fuimos, que andábamos en México, que había una tienda de pianos ahí, güey.
Al lado, ¿no?
Era de pianos y de cosas para hacer gym,
güey.
Sí, ¿no?
Estaba súper raro, ajá. Sí, 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 era...
Qué mejor, me voy a poner pianos, bien mamado y voy a aprender a tocar Chopin.
Pianos y caminadoras y elípticas, uh-huh. ¿no? Así,
sí.
Sí, bien raro, güey.
Sí, me voy a poner bien Mamadeus Mozart.
Oh, my God. Y pues, un dato interesante es que esta casa era como de 100 años de vieja, pero por la arquitectura se uh-huh. cree que todavía más. O sea, la granja ya estaba ahí.
Es que eso es lo que compraron. Pasa, ajá, sobre todo en Irlanda, Escocia, Inglaterra, hay un chingo de construcciones viejísimas, güey, que luego de repente nomás las abandonaban y luego llegaban otras personas y las agarraban, güey. Hay muchos castillos que así están todavía, o sea, que nada más de
sí,
repente...
Sí, totalmente.
O sea, gente los construyó, luego de repente se murieron todos, y de repente alguien más y dijo, ah, mira, este castillo está aquí está ocupado, güey, lo limpado.
¡Preste!
Es como las casas de Infonavit aquí de la Puebla de Juárez, güey.
Y al mismo tiempo, o sea, la isla de Man es donde... Muchos dicen que de ahí radica la cultura fey. O sea, que ahí está literal el portal de donde uh-huh. salen los fey.
Ok.
Y justo junto a esta casa, uh-huh. a esta granja, se llegó a encontrar una urna misteriosa que no supieron qué era y la volvieron a
llena de votos para Cuauhtémoc Cárdenas.
Vete a la verga. De hecho, tenía cenizas y la volvieron a enterrar. Pero luego donde la enterraron, a alguien lo empujaron ahí. Y hay muchas historias de feys y fantasmas. Okay. Y todo esto. O sea, la isla está llena de mitología celta.
Nice.
Cabrón. Específicamente el lugar donde está la granja, que ahorita uh-huh. voy a hablar de él. Pero en la isla la familia se dedicaba al ganado, teniendo varias cabezas de ovejas, uno que otro ganso y sus conejitos y cositas así. Nice. No hay otra cosa que sea. Es una isla, uh-huh. no es un bosque ni nada. A pesar del inesperado cambio en sus vidas, la familia se adaptó a la vida del rancho rápidamente, incluyendo Boy Ray. Y más que nada su madre Margaret, quien era descrita como que nació para ser ranchera.
Ok.
Nice. O sea, ahí el más güey era el James. Uh-huh. Pero la esposa dicen que era así una chingona y agarraba a las ovejas y las mataba y las... Ajá. Uh-huh. Wow. Y la hija, que tenía 13 años, lo tomó a tu madre a pesar de ser una adolescente que se la llevaron de sus amigos uh-huh. a en medio de la nada, literal. Y pues todo iba bien en sus vidas hasta que en septiembre de 1931 los Irving reportaron una presencia en su granja en Dorlish Cachan. Y este es justo el área que... La isla de Man es por sí mágica. para todas las culturas. Dorlish Kashen es así como el epicentro de los fey y la magia y todo lo que sucede en Isle of Man. Al principio, la familia creía que se trataba de una infestación de ratas y pusieron algunas trampas para deshacerse del problema. Sin embargo, no podían estar más lejos de la verdad. Ninguna de las trampas funcionó y los sonidos persistieron. Una noche, para ahuyentar al presunto animal, James comenzó a gruñirle. Pero...
No mames, güey, qué pedo.
Ve preparando todos tus mejores sonidos porque hay muchos de esos. En
pero no, sí, es un pedo. O sea, le empiezas a gruñir para que piense que te estés loco y diga, no, con este mejor me meto. Ajá. Este güey está loco, güey.
Pues él creía que era un animal. Tal vez pensó que haciéndole... El animal iba a asustarse.
Y nada, que era... Estaba ahí cortejándolo y ni cuenta se dio, güey.
De hecho... la criatura no solo no se espantó, más bien le gruñó más fuerte, casi en forma de burla, güey.
Como de no traes ni verga, güey, acá. Me la pelas.
Y poco a poco la criatura se hacía más presente con sus ruidos y un día decidió dejarse ver, güey. Esa entidad tomó o tenía la forma de lo que parecía ser una mangosta, güey, que es de la familia de mamíferos placentarios pertenecientes al orden carnívoro, güey, que incluye 33 especies, incluyendo la comadreja y los suricatos. Son familia. Y son famosas porque aguantan el veneno de una cobra real.
¿Como pinche Honey Badger?
Sí. Exactamente. Pero...
Es que siempre que escucho cobra real me lo imagino con una coronita, güey. Sí. Sí. Tráeme esa mangosta, la quiero morder.
Hazme reír, mangosta. Baila para mí.
Sí. Tiene el toque de Midas, ¿no? Convierte todo en oro.
Pero antes de que lograran ver la mangosta, al principio solo se estaba representando el fenómeno auditivamente.
Okay.
Les gruñía, les hacía sonidos vocales y extraños durante todas las horas del día. Estaban en la cocina y les hacían... Porque sabían que no era un animal. O sea, era como alguien...
Así lo hacen. Como en Tropicalísimo Pache, el vocalista. Así lo hace, güey.
El mismo James Irving describió lo que era vivir con esta entidad. Y cito... Esta espeluznante mangosta, como pensé que era, nos mantuvo despiertos todas las noches, soplando, escupiendo y gruñendo detrás del tabique de cerillas de las habitaciones inferiores.
Oh, y lo es que esos güeyes chiflan, ¿no, güey? ¿Como los cuyos?
¿La mangosta?
Sí.
No, pero además esto no es una mangosta normal, güey.
Ok.
Pero sí les chiflaba y les hacía ruidos humanos.
Se agachaba y le hacía...
Luego, las cosas se pusieron peor. O mejor, depende de tu actitud hacia la vida.
Ok.
Resulta que la criatura aprendió a imitar otros sonidos de animales.
No.
Lo que significaba que tenía inteligencia. Y, como nos vamos a dar cuenta, ganas infrahumanas de chingar el alma. Después de aprender a chingar haciendo ruidos de otros animales, así como un bebé que aprende a hablar imitando a sus padres, la entidad comenzó a adquirir vocabulario humano. Pasó de balbucear a formar palabras y finalmente oraciones complejas. Boy Ray era quien le cantaba y enseñaba canciones de cuna a Jeff, que fue lo que derivó en que el espíritu comenzara a hablar.
Ok.
Entonces, la familia...
chavita lo entrenó.
La familia nunca le tuvo miedo. Lo escuchaban y todo. Y Boy Ray la escuchaba en su cuarto, entonces le empezaba a cantar. Y luego, poco a poco, la criatura le empezó a cantar de regreso. Y luego ya cantaba normalmente, güey.
Como Gizmo, güey.
Sí.
Que picaba una tecla y lo cantaba aquí.
Yes, igualito. De hecho, en una ocasión, Boy Ray le pidió al espectro que repitiera las canciones de cuna que ella cantaba y así lo hizo. Frente a la familia, quienes quedaron atónitos a lo que estaban escuchando. Ellos dicen que su voz era fuerte, clara, aguda y cito, dos octavas más arriba de la de un humano normal.
Okay. ¡Alvin!
Claro, este güey iba a saber qué son las octavas porque fabricaba pianos.
Sí, ¿no?
Yes.
Ah, okay. I love you, Ray.
Sí, monca.
We're the chipmunks.
Cuando le preguntaron a la entidad qué o quién era, esta respondió, y cito,
soy el fantasma de una mangosta y los voy a embrujar con extrañas voces y cadenas que tintinean.
Qué bonito, güey.
Está bien adorable, chef.
Soy el fantasma de una mangosta, güey. No puede ser.
Ah, güey. Yes. Esas apariciones están chidas, güey, ¿no? Como que te dan ganas de abrazar.
Exactamente. Más adelante pasó lo más extraordinario. La criatura se identificó a sí misma como Jeff.
Es que en el momento en el que un ente o una criatura se pone un nombre tan inofensivo, güey, ya le pierdes el respeto completamente.
De hecho, Jeff no es inofensivo.
Se escribe G-E-F.
Ok.
Ah.
G-E-F, nada jefe. Más.
No, G-E-F. Jeff. O sea, Jeff. Jeff. Pero es Jeff porque es...
Pero Jeff se escribía con J. E-F-F. Y sabemos esto porque él mismo lo deletreó. O sea, él les dijo que ese era su nombre.
G-E-F.
Y luego dijo, y cito...
Porque si lo escriben mal, pendejos.
Oh, ahorita te das cuenta de esas cosas. No, de Jeff. Y luego les dijo su nombre y lo dijo, y cito...
Soy una pequeña y súper astuta mangosta.
Oh, y aunque no habían mangostas...
Este güey es mi espíritu animal, güey. O sea, se la pasa chingando todo el tiempo, güey.
Sí es, güey. Todo el tiempo que estuve...
Y luego insiste que su nombre se tiene que escribir de cierta forma, como yo con mi apellido.
Si un día embrujas una casa, vas a ser este güey. Así.
Qué padre.
Lo que yo estaba pensando. Y aunque no habían mangostas naturalmente en la isla de Manx, algunos años antes, unos granjeros habían llevado estos especímenes a la isla para contrarrestar una plaga de conejos. Entonces, esto indica que no tiene nada de extraño que Jeff fuera una mangosta.
Lo que, tenía lo que extraño.
Es extraño es que tuviera inteligencia y hablara.
Y que fuera un pinche fantasma, güey, porque...
Pues es que no
rara sabemos. Rara vez se habla de los fantasmas de animales. Se asume que cuando ves un espectro de un animal es algo tomando la forma de eso, güey.
Es que no es exactamente un espectro. Ahorita vamos a ver, ¿no? Vamos a meter en toda una discusión de si era un fey o una criatura extradimensional, tulpa. Hay mil cosas por cómo actuaba. Pero, de todas maneras, eso que les dije no era lo más extraordinario. Jeff le contó a los Irving que, y cito, había nacido cerca de Delhi, India, el 7 de junio de 1852. Y que murió cuando, y cito,
me dispararon unos indios.
Ok.
Sí. Lo que sí le voy a decir de ahorita, no le hagan tanto caso a Jeff. Porque es un espíritu timador. Eso sí, sí existió, sí es verdad, si queremos todo lo que sea. Es un Loki, güey. Es un trickster. Ahorita vamos a ver. Es Lolo. La verdad es que yo teorizo que Jeff era latino.
Ok.
Su cosa favorita de hacer en la vida, güey.
Grafitear.
No. Viajar por la isla y escuchar a todo mundo y chismear recogiendo todo tipo de información. Y luego, como consideraba que la casa de los Irving era su hogar, siempre regresaba ahí y les contaba todo lo que había escuchado de los chismes del pueblo.
Oh, wow. Y la señora con su...
¿Y luego,
Jeff?
¿Y luego, Jeff? Ay, dime más, Jeff. Ay, no es cierto. ¿Eso hizo Irma? Claro, es que esa tipa, hijo, no. Siempre tan alejada del corazón de Jesús.
Mira, Jeff, cada quien, ¿no?
Sí, pero hay que...
¿Quién es uno para juzgar?
¿Quién es uno para juzgar?
Claro que sí, Jeff. Ay, bueno, que es más tecito. Incluso, según la familia... Leía en voz alta los periódicos locales antes de irse a su guarida.
Iba a cagar entonces a la casa de estos güeyes.
Le dejaban encima en el dormitorio de Boy Ray, le dejaban ahí los periódicos y se ponía a leerlos. Porque le empezó a cagar la madre porque los empezó a leer cuando el papá los tenía abiertos. Y entonces ya mejor le dijeron, aquí te los dejamos para que los leas. Pero los leía en voz alta. Desde el inicio, la relación entre los Irving y Jeff fue hostil. Más no, digo, no le tenían miedo, pero era así como que este güey se come nuestra comida.
Está chingando todo el tiempo.
Sus golpes violentos y nocturnos aterraron a los Irving durante casi una década. No los dejaba dormir.
Wow.
Y al principio ellos creían que Jeff los estaba tratando de sacar de la casa. Clásico, ¿no? Así que, claro.
Sí, estamos invadiendo su terreno.
Pero la verdad es que esta no era una opción para la familia, ya que la granja representaba la totalidad de sus posesiones y su única fuente de ingresos. Sin una granja no tenían nada, así que tuvieron que aprender a vivir con Jeff. De hecho, una historia donde James, aparte de sus ovejas, o sea, no le alcanzaba con su granja. Entonces iba a hacer trabajos alrededor de la isla y le pagaban con sacos de papas. Ajá. Así, después de varias apariciones no físicas, James Irving finalmente vio la encarnación de Jeff. Él cuenta lo siguiente, y cito. A principios de 1932, mi hija y yo estábamos solos en la casa a plena luz del día. Me sorprendí cuando vi un gato muy grande con rayas como de tigre. Yo pensé, este no es un gato ordinario. Así que le metí un cartucho a mi escopeta. El gato estaba un poco lejos de mí, pero lo tenía en la mira. Pero corrió a través de la puerta abierta hacia el campo en la hierba. Y estaba corriendo detrás de él y esperaba ver al gato, pero no pude verlo. Esa noche le conté lo que pasó a mi esposa. Y en ese momento, Jeff gritó:
¡Fui yo al que viste, Jim!
Era yo, cabrón.
¡Ajá! ¡Soy yo, güey!
Y así es como lo describen. Bueno, Rey también lo describe igual. Era como una mangosta, una... Ajá. Este...
Ajá. ¿Suricata?
Sí.
¿Tejón?
O tejón. No, pues no es de la familia, pero... Era larga, como de un pie.
Ajá. Como 30 centímetros.
Medio anaranjada, con bolitas, ajá, este... Anaranjado más oscuro.
Y odiaba, ajá, los lunes y comía lasaña. Ajá.
Oy, y esto, güey, no es paranormal, güey. Se llaman mangostas con ese color.
Sí, menos mal.
Pero de hecho, como en el caso de muchos poltergeist, el espectro parecía tener una rencilla personal con el padre. Pero no al grado de la bruja de Bell. Era más bien al grado de Jeff era medio llevado y James era el único otro vato en la casa. Entonces, entonces siempre le estaba haciendo bullying a Jeff. A
así
James.
Como Alf.
Sí. Sí. Y también paralelo a la bruja de Bell, la relación entre la criatura y la más joven de la familia jugó un papel importante en la historia. De hecho, algunos miembros de la comunidad de Manx también dijeron que Boy Ray hablaba con Jeff de camino a su escuela. Entonces, la veían caminando, platicando con alguien, y ellos no podían ver a la mangosta, pero sí la escuchaban.
Ok.
Ah, cabrón. Ajá.
Qué cabrón.
Entonces, este, además de eso, también siempre que se dormía, él se dormía en alguna parte del cuarto.
Mira, mi teoría hasta ahorita es, estás en medio de la nada, güey, en una granja, tienes 13 años, tu hobby nuevo es la ventriloquía, güey.
Esto provocó que muchas personas pensaran que el espíritu no era real y que Boy Ray había desarrollado un talento espontáneo en el ventriloquismo, güey. Yes. Exactamente, güey.
Wow.
Pero eso siempre lo negó la familia, al grado de que James y Margaret siempre les aterró la cercanía de Jeff con su hija, por lo que decidieron pasar la cama de Boy Ray al cuarto matrimonial.
Ok.
Entonces, oh, sí, wow, sí es curioso, trauma. Porque si fuera... O sea, la familia nunca negó nada de esto hasta el día de sus muertes.
Ok.
Y ahorita va a llegar esto hasta los 70s, porque Boy Ray estuvo viva todavía en los 70s. Nunca cambiaron su historia. Entonces... Si fuera ventriloquismo, los papás le hubieran dicho, es mi hija, ¿sí? No sé. O tal vez el papá, para que no se aburriera el hijo, le siguió el juego. Son de estas cosas, pero ahorita vamos a ver todos los factores que hacen que esto sea bien difícil de resolver. Entonces pasan la cama al cuarto matrimonial, pero esto no ayudó a cortar el contacto entre Boy Ray y Jeff. James declaró, y cito, aún así, la voz de Jeff se apareció detrás de la pared.
La voy a seguir a donde quieras que la muevan.
Ah.
Cuando nos íbamos a dormir, hice una barricada en la puerta. Apilé cajas, sillas y muchas cosas pesadas. Pronto vimos que la parte superior de la puerta se abría como si una fuerza terrible la empujara. Pero la puerta aguantó. Entonces, la extraña y aguda voz de Jeff dijo, ¡voy a entrar!
¡Vístanse!
¡Están adorables! Segundos después, una olla grande de ungüento que tenían en el cuarto se estrelló contra la base de la cama. La familia después contó que Jeff logró entrar al cuarto, pero no lograron verlo, por lo que se cree que entre todas sus habilidades también poseía el poder de la invisibilidad.
Ok.
Y al parecer, este no era su único poder. También era un cambiaformas. En una ocasión, tres pescadores de la región visitaron la granja para platicar con James Irving. Uno de ellos fue interrumpido, según él, porque había un gato blanco sentado en sus piernas. Pero ninguno de los otros hombres lo podían ver. Y de hecho, los Irving ni siquiera tenían un gato. Y él estaba obsesionado, así que es que hay un gato aquí enfrente de mí. Está parado en mis piernas. Y todos, ya después de que supieron la historia, estaban seguros que era Jeff jugando en una broma al pescador.
Maestro Karim.
Por eso... Se inclina un chorro a este, como un Loki, güey. Un dios timador o un espíritu timador, más que nada. Y se inclina más a los Fey y todo este.
Juguetón son.
Ajá. Al principio, se creía que Jeff era definitivamente un poltergeist por su cercanía con la niña, güey. Jeff no era necesariamente malo con ella, pero sí llegó a bulearla, güey, porque era Jeff. Y como les he contado antes, o sea, esto tiene sentido porque la actividad de los poltergeist muchas veces involucran a, y cito, un adolescente que está pasando por un momento emocional duro en el momento en que empieza la actividad paranormal.
Ah, sus compitas, ¿no? Que dejó atrás.
Pues nomás está... Ajá. No, a vivir en la isla de Mans en los 30s.
Sí. De hecho, dale, algunos parapsicólogos piensan que los adolescentes son un objetivo común para los poltergeist porque se sienten atraídos por, y cito, las fluctuaciones hormonales y o el estrés emocional no tratado, ira reprimida, hostilidad y tensión sexual. Que es todo lo que ya hemos platicado en chorro. Y por eso tiene sentido al principio que hayan pensado que era un poltergeist. Y de hecho, ahorita el consenso más aceptado al día de hoy sobre este fenómeno es que en realidad no hay espíritus involucrados. No tiene nada que ver con fantasmas, nada de eso. Sino que los individuos son quienes generan ráfagas de energía telequinética, lo cual provoca que se muevan los objetos. Ahora conocido como telequinesis recurrente espontánea. Sin embargo, esta teoría no aplica en este caso.
No, porque habla y hace cambia de forma y otros... Ajá.
Y ya tuvo aparición, güey. O sea, ya la habían visto.
Ya
y
tiene anda, una forma. Ajá,
sí, ajá. Y aparte andaba de chismoso en otros lados, güey.
Sí, aquí es donde se va a empezar a complicar todo el desmadre, güey. Porque de hecho les decía que ya que cuando personas mencionaban esto como una posible... Ah, no nomás. No aplica por todo lo que dijimos y porque cuando personas empezaron a mencionar esto como una posible explicación, así que es un poltergeist. Jeff... Dijo. No pudo aguantarse en corregirlos y aclarar el asunto.
Dijo, a ver.
Les dijo, no soy uno de esos. Refiriéndose al poltergeist. Solo soy un espíritu familiar indio.
Ah. Ok.
Y por espíritu familiar se refiere a un ente con poderes mágicos que son invocados por personas versadas en lo arcano. Piensen en Salem de Sabrina. Entonces las brujas tenían sus cuervos, sus gatos. Son espíritus con inteligencia.
Yo estaba pensando en Tierra de Osos. Así, ¿no? Como...
Nadie piensa en Tierra de Osos,
güey. Claro que yo sí, güey. Te lo juro por la garrita. Pero sí.
¿Tenían un espíritu que invocaron? Mágico.
No, pues, o sea, cada quien tenía como que su espíritu animal, ¿no?
Este y es tu último, espíritu animal.
Pero y al último él decide ser ese animal, güey.
No, pero el familiar espiritual es lo invocas. O sea, tú invocas un familiar como Sabrina y se convierte en un animal y ahí lo tienes y habla y te da conocimiento y te sigue. Y,
como el papá de Harry.
No, es un ser humano que se murió.
Sí.
Es más como un patronus y el patronus siempre estuvieron lo de ti. Y te dice, es el gato Salem. Salem.
Ese güey es una verga, güey.
Sí. Pero ahí ha sido un poltergeist o un espíritu familiar indio. Lo que sin duda sí era Jeff es imprevisible y caprichoso. A veces hostil. A veces era simplemente manipulador y pasivo agresivo.
Deja de verme así, José Antonio.
Es que está primero. Es que un ejemplo de esto último es que también parecía estar agradecido con la familia. Bro. Se los demostraba llevando conejos muertos para que los cocinaran. Entonces, de repente llegan y en la casa había un conejo muerto. Bro. Y los Irving los recompensaban con plátanos o su alimento favorito.
¡Día del plátano! ¡Sí, señor!
Su alimento favorito, que eran salchichas fritas o sausage.
Nice.
Y tocino, pero sin la grasa. A Jeff no le gustaba la parte de la grasita.
Se me hace la pura carnita.
No, más la pura carnita. Sí, lean.
A huevo, es fit.
Estaba fit.
Ahí sí, ya tenemos, empezamos a tener diferencias.
Yo también. Eso es lo único en lo que no coincido con Jeff. En las noches también cantaba cuando tenían el gramáfono sonando. Cantaba canciones de la época como Carolina Moon. Que Jeff decía que era su favorita.
No. Oh, bebé.
El himno romántico nacional de Manx. Y canciones folclóricas españolas.
¡Olé!
Colonizamos, olé. Sin embargo...
¿Por qué le sale tan fluido, güey?
Pues su sangre, güey. Tiene sangre vasca.
Vasco. Sin embargo, lo que más le gustaba hacer era chingar a los papás de Boy Ray. Le echaba piedras a Margaret cuando llegaba a la casa.
Más cuatro, apañados cuatro, los papás, más apañados.
Este es mi favorito.
Eso, wey, no es molestar, eso ya cruza la línea, eso ya es agresivo.
Eran piedritas, güey, eran piedritas, así como si te aventara una canica, güey, entrando en tu casa. Y en otra ocasión, y esta es mi parte favorita, perdió el temperamento cuando James tardó mucho en abrir el periódico. Les digo que le gustaba leerlo. El periódico que leía todos los días. Y Jeff le gritó:
¡Ya léelo, maldito gnomo cabezón!
¡Wow!
Ese insulto está hermoso.
Maldito gnomo cabezón, güey.
Ah, ¡qué vergas, güey! Este, güey.
Ah, pues la historia de lo que estaba sucediendo con Jeff corrió como fuego en la isla de Man. El espíritu incluso llegó a tener un par de titulares en la prensa, como el que decía, y cito, el misterio del hombre mangosta se apodera de la isla. La más extraña bestia habla con el reportero del Daily Dispatch. Y debido a esta cobertura mediática, a Jeff también le empezaron a apoderar el espanto de Dalby, o the Dalby Spook.
Ok.
Y hay que, o sea, tomar en cuenta que en estos tiempos estaba, sabes, el espiritismo en su, y toda la sociedad de estudios, Psychical Research. Entonces, estas noticias eran comunes que salieran en los periódicos, porque uh-huh, había gente, científicos de veras, investigando estas cosas.
Ok.
Esto provocó que la historia fuera más allá de los límites de la isla. Y así, en 1932, el psíquico y parapsicólogo Harry Price se puso de acuerdo con su amigo Harold Dennis para viajar a Dawlish Keshen a investigar el caso. Dennis condujo numerosas entrevistas con los Irving y con otros locales de la región que decían haber hablado con Jeff o haber tenido encuentros cercanos con la criatura, al igual que intentó buscar evidencia física de su existencia. Y vaya que le encontraron.
¿Y aquí no estaba la niña presente, va, cerca de...
En unas sí, en unas no. Ahorita voy ahorita hablo un poquito de experiencias que hablan donde sí estaba, en otras donde no estaba, que complica todo.
Sí, ma.
Que hace imposible... poder que ella, saber,
¿no? O sea, que como que decir que esa es la causa específica.
Exacto. Sí. Que hace justamente lo imposible, uh-huh, decir esto es específicamente. Uh-huh. Dice que pues es que sí, pero y todo esto de acá. Uh-huh. Y les digo que vaya que encontraron evidencia, pero como verán, siendo esto lo que parecía ser la obra de una entidad timadora, nada era lo que parecía. En 1935, James Irvin le dio a Price una muestra de cabello que, según él, el mismo Jeff había arrancado de su lomo de la cola y se lo había entregado.
Ok.
Estas muestras se las mandaron a Martin Duncan, quien trabajaba en la Sociedad Zoológica de Inglaterra, para que les hiciera un análisis. Duncan regresó los resultados que decían, y cito, puedo decir definitivamente que este espécimen de cabello nunca creció en una mangosta, ni en una rata, liebre, conejo, ardilla u otro roedor. Estoy inclinado a pensar que estos pelos vienen probablemente de un perro lanudo.
Okay. Uh-huh.
Harry Price regresó a Dawlish Keshen ese mismo año para sacar una muestra de pelo de la perra oveja de los Irving. Y Duncan dijo que ese pelo era, y cito, absolutamente idéntico al de la supuesta mangosta.
Ok. Entonces, ¿okay? Jeff agarró, uh-huh, al perro, le quitó un pedazo de pelo y se lo dio a este güey, sí, para chingar.
Ya, ahí está la primera mentira.
La duda aquí justo es si James quiso timar a Harry... Lo cual no creo.
¿O Jeff?
Ya voy a hablarles después de por qué, uh-huh, no creo que James estaba tratando de timarlo. O tal vez lo que él era Jeff quien timó a James. Uh-huh.
Para que te hagas bien pendejo, James.
Uh-huh. Ajá. Y cuando llegas más abajo va a tener sentido todo esto. También mandaron a analizar unas huellas de los dientes y garras de Jeff que habían conseguido. Después del análisis, el veredicto fue en yeso. Uh-huh. Que habían huesas y luego huellas y pusieron yeso para sacar las...
Ajá, para sacar las impresiones.
Sí. Después del análisis, el veredicto fue que las huellas de las garras traseras eran considerablemente más pequeñas que las delanteras. Pero no pudieron determinar si era algún animal existente. Pero definitivamente se parecían a las de una mangosta y coincidía con la descripción de los Irving. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, los zoólogos dijeron que carecía de las pequeñas huellas digitales que debería de tener una, uh-huh, huella, pero no saben si se debe a cómo hicieron la muestra, uh-huh, o a que todo es fake. Uh-huh. Entonces, hasta aquí, el problema más grande con esto es que no hay ninguna sola, uh-huh, respuesta contundente. Ya al principio no había evidencia concreta de la existencia de Jeff. Sin embargo, Harold Dennis, el ayudante de Price, aseguró haber tenido experiencias paranormales de voces desencarnadas. Y cito, nosotros nos sentamos en la mesa y hablamos hasta las 11:45 de la noche. Nada ocurrió y sugerí mejor irme de regreso a Glen May, que era el pueblo, uh-huh, más cercano. Justo cuando cerré la puerta de la casa, escuchamos una voz chillona desde adentro gritando, y cito, ¡lárgate! ¡Quien quiera que seas!
Llegaron a interrumpir nomás, güey.
Y justo cuando escuchó la voz, empezó a ir ruido por toda la casa, güey. Se empezaron a mover cosas como un caso de poltergeist. Junto con esto, y sigo citando, escuché gritos estridentes acompañados de golpes terribles y fuertes. Emanaban de todas las partes de la casa, en rápida sucesión. Como si su autor se moviera a la velocidad de un rayo. Agregó que durante la experiencia, los golpes parecían proceder del tejado de la habitación de los señores Irving, de la cocina y de la escalera. Luego el ruido continuó durante unos 15 minutos y culminó con unos golpes tremendos, como si hubieran lanzado algo con gran violencia hacia arriba, ese techo. Luego dice, y cito, fuimos de nuevo a la habitación de Boy Ray y descubrimos que una pesada silla que la señora Irving había puesto en la cubierta de la escalera había sido arrojada de su sitio y había caído en la parte sobre la cama y en la parte sobre una cómoda. Boy Ray, que estaba despierta, dijo, y cito, oh, es solo uno de los trucos de Jeff.
Ay, Jeff, otra vez aventando muebles.
Hecho, eso dice.
Pegándole a la pared cuando se enoja y eso.
Eso dijo el investigador, así que ella no parecía perturbada en lo absoluto cuando lo dijo. O sea, ellos no, ya están acostumbrados.
Ya había normalizado el comportamiento de Jeff. Yeah.
Jeff, ¿no has pensado ir con un terapeuta? De repente te pones medio iracundo, Jeff.
Y que se suelte llorando, güey, acá. Ay, sí, lo he pensado varias veces. Yo no quiero ser así.
Es que no soy yo cuando como demasiado tocino sin grasa. Quiero cambiar, la neta, quiero cambiar.
Después de las presuntas pruebas capilares y la aparición de Jeff por la visita de Dennis, Boy Ray logró tomar una foto de la criatura. En una ocasión, James escribió, y cito, Jeff estaba reacio a ser retratado en foto. Y de no haber sido por la insistencia de mi esposa, no habrían fotos de Jeff. Pues él no obedece a nadie más que mi esposa. Salvo algunos casos.
Ok.
Órale.
Jeff, ¿cómo que no? ¿Te vas a tomar la foto? A ver, ¿derechito? Derechito, Jeff. Derechito.
¿Por qué no te pusiste el trajecito que te compré, ¿eh? Jeff? Ay, güey, de marinerito, güey.
¡Ay, Jeff Marinero! ¡Tonto!
Jeff, por su parte, tenía sus razones para no ser retratado. Uh-huh. Y lo hizo saber.
Ah, sí, porque ellos piensan que roban el alma, ¿no?
No. Dijo...
No, nomás era muy inseguro sobre... Es que tenía granitos en la cara.
No, no granitos, pero sí era inseguro. Y cito... Es impresionante cómo te identificas. ¿Cómo puedes meterte en la cabeza de Jeff? Eres como el de Hannibal. Tú puedes meter en la cabeza de los asesinos, pero tú puedes meter en esta criatura.
Sí, güey. De hecho, así estás adivinando todo, Lolo. Estás todo, güey.
Y cito,
soy un freak. Tengo manos y pies. Y si me vieras, te desmayarías. Quedarías petrificado, momificado. Te transformarías en un pilar de sal. ¡Ah!
Soy un freak. I'm a freak. Así dijo. Soy un freak.
Soy un fenómeno. No me vean.
Entonces, ay, no, Jeff. No mames. No,
Jeff, te queremos como eres.
Todos los cuerpos están bonitos, güey. No importa, carnal.
Es que no has visto el mío. No importa el cuerpo en el que te manifiestes. Todos son bonitos.
Oye, es cierto, porque no se manifestaba en un cuerpo que más le gustaba. ¿No es posible?
No sabemos.
Es que, ajá, es que no sabemos.
De Jeff.
Ah, ok, ok.
O sea, porque técnicamente sí era tenía la forma de una mangosta, pero dice que tiene manos y piernas. Uh-huh. Tal vez era nomás como un tipo de entidad, pero físicamente se veía como mangosta. Uh-huh. Pero pues si estamos hablando de entidades fey y así, que son como de otra dimensión, ¿no? Uh-huh. Que están parte del... Sí, en la cuarta dimensión. Uh-huh. No, la quinta dimensión. La cuarta es el tiempo. Uh-huh. Nos verían totalmente diferentes como seres de segunda dimensión. Uh-huh. Entonces, si pensamos que los Fae son de esa dimensión, según el folclore, a nosotros nos verían como algo totalmente diferente, güey. Uh-huh. Y seríamos igual de extraños nosotros para ellos que para nosotros. Okay, yeah. Y ahí es donde se empieza a complicar la teoría.
Ok.
Ajá. Si pensamos que son inteligencias de otra dimensión.
A través del espejo. Ajá. Por eso te erraron en la noche.
Sí. Uh-huh. Y tal vez esta situación de aquí no era más que así un hemorroide dimensional
palpitando
por donde estaba entrando esta chingadera. Ajá.
Muevo.
Ajá. Y la familia la empezó como a darle más vida y forma. Y tal vez agarró la forma de una mangosta porque en eso pensó la familia. ¿Como Ghostbusters? Uh-huh.
Que agarró el Stay Puft.
Ajá.
Ay, güey.
Yes. Si, uh-huh. si nos metemos en toda la teoría de los Fae y las otras dimensiones y todo eso, y que el, esta isla es así, uh-huh. un hemorroide de otra dimensión uh-huh. y se activan estas cosas, podría ser algo así. Podría ser algo así. Es una teoría. Pero de hecho, existen algunas imágenes del que presuntamente son el espectro, pero varían en su calidad y veracidad. En algunas, Jeff es en realidad un efecto visual producido por la vegetación. Es pareidolia. Uh-huh. Totalmente. En otras, Jeff parece ser más bien un muñeco o un gato de calle. Uh-huh. Se dice que el Jeff que sale en estas fotos, muchas las tienen en el Museo de Parapsicología en Londres. Ajá, en la Sociedad Parapsicológica, perdón. Muchas de estas fotos pudieron haber sido construidas, decían, con estolas de zorro. Que eran las bufandas que se ponían así de zorro la gente rica. Que era común en la década de los 30. Pero nunca se vio a la familia con dicha prenda, ni se encontró en sus pertenencias, porque de hecho hubo un investigador que buscó alrededor de sus pertenencias. Y al final de cuentas, los Irvings eran muy pobres como para poseer una de estas prendas. Sí, y hubieran tenido carotas. Una y la hubieran visto alguien alguna vez. Pero aún así, los escépticos mantienen que, bueno, sí, cierto ese punto, buen punto, pero tal vez Boy Ray fabricó a Jeff con uh-huh. pieles de conejo. Que siguen okay. siendo teorías válidas.
Sí, un conejo ajá. muerto de que están ahí.
De los que lo llevaban.
Ajá, lo despellejó. Uh-huh. Dijo, mira, tengo una bufanda.
Y nunca se logró recolectar evidencia decisiva en el caso de Jeff, la mangosta parlante. Y a finales de la década de los 30, las apariciones de Jeff se hicieron menos frecuentes. Uh-huh. Luego, en 1900...
Familia, me voy a la guerra.
¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Te odio! Mira. O tal vez se derrotó así todo un escuadrón de la SS, güey. Nunca lo vamos a saber. No sabemos, es como nuestro Hellboy. Adorable. Del Toro, yo sé que, Guillermo, ¿nos escuchas? Ahí está tu nueva película.
Gracias.
Hellboy no continuó, pero Jeff... Ajá. Segunda Guerra Mundial.
De nada.
Pues muy pronto... Ah, perdón, me quedé en en los 30 dejaron de aparecer menos frecuencias. Luego, en 1945, Margaret y Boy Ray dejaron la granja cuando murió James Irving.
Ah.
Sí, al fin se mudaron. Y al poco tiempo, el actor Leslie Graham compró la granja.
Ok.
Y en 1946 aseguró que había matado a Jeff de un tiro, güey.
Hijo de su puta madre.
No te pases de pendejo, güey. ¿Cómo se llama ese verga, güey?
Leslie.
Leslie Graham.
Fuck you, Leslie.
Sin embargo, las fotografías, porque le tomaba fotos... Uh-huh. del animal muerto mostraban una criatura de color blanco y negro y mucho más grande que las descripciones de Jeff. Este seguramente sí era un tejón. Uh-huh. No un honey badger, porque son diferentes.
Sí, los tejón.
Honey
badgers no, porque eso es una prueba de balas.
Sí, el tejón.
Ajá, sí, dúdalo. Ajá. Sí.
Y de hecho, cuando Boy Ray vio las fotografías, dijo que no era Jeff y que de seguro todavía andaba por ahí. Uh-huh. Entonces, todavía...
Pinche hay Leslie, pendejo.
Yo creo en Jeff, creo... Con el pasar de los años, el caso paranormal fue considerado un engaño por la mayor parte de la gente, incluso por el parapsicólogo Harry Price. Pero, como verán, este caso no es tan fácil de desmentir como se quisiera. En 1970, 40 años después de lo sucedido, el periodista Walter McGraw buscó a Boy Ray y la convenció de que aceptara una entrevista. Ella, después de todo este tiempo y de que esta historia destruyera su vida, negó que Jeff fuera un engaño. Dijo, y cito, yo era tímida, todavía lo soy. Jeff hizo que conociera gente a la que no quería conocer, refiriéndose a todos los que estaban llegando siempre a la casa. Sí, los que
llegan extraños. Ajá. A ver, déjame, busco en tus cajones, a ver Jeff. Si tienes una pinche estola de zorro.
Luego dijeron que estaba loca o que hacía ventriloquismo. Uh-huh. Créeme, si yo fuera tan buena ventrílocua, ahorita estaría ganando mucho dinero pues con
sí,
eso.
¿No? Uh-huh.
Fuimos rechazados. Los otros chicos me llamaban el espanto.
Verga, es Jeff Dunham, güey.
¿Cuál?
El del ventríloco
sí.
de Las Vegas, ajá.
Jeff, pero ese sí es JF.
Se cambió el nombre, güey. Y ahí sigue haciendo la de personajes en la que cruzan un poquito la línea del racismo.
Es Gabo. Dice, los dos chicos me llevaban el espanto, the spook.
Ay.
Tuve que dejar la isla de Man. Y espero que nadie en mi trabajo conozca esta historia. Jeff incluso evitó que me casara. ¿Cómo puede? O sea, la historia, se refiere a la historia, ¿no? De Jeff, ajá, personalmente.
Estaba ya en el altar. Así. Si alguien se opone, luego llega una mangosta.
¡No! ¡Siempre te amé! ¡Traigo tocino! ¡Chega, tocina!
¡Y un conejo para ti!
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pensad en los pinches yetos! ¡Jeff! ¡Regresé a la Segunda Guerra Mundial! ¡Maté un escuadrón completo de SS! ¡Guillermo el Toro va a ser mi película! ¡Cásate conmigo!
No, dice ella, ¿cómo podría contarle a la familia de un hombre todo lo que pasó, güey?
Pues no. No le van a, le van a tachar de loco.
Sí, sí, pues sí.
Sigo citando. Todo esto no fue un engaño y yo deseo que nunca hubiera pasado. Si fuera por mí y por mi mamá, no le hubiéramos contado a nadie. Pero mi padre estaba algo aferrado a todo esto. Era un fenómeno demasiado increíble como para no contárselo a los demás. En el pueblo, casi todos pensaban que había sido un engaño perpetrado por Margaret y Boy Ray. Incluso se pensaba que estaban engañando a James, quien era demasiado iluso y se había creído todo el cuento de Jeff. Según la gente, las mujeres querían engañarlo para que se espantara y vendiera la casa. Esto porque era bien sabido que James Irving era un tirano doméstico. No era violento, no era abusivo, sino que era bien estricto.
Pero pues si la jefita es la que llevaba toda la granja, ¿no? Todo
totalmente,
el pedo, güey.
Totalmente. Por eso muchas de estas cosas no coinciden. De hecho, como les mencioné anteriormente, esta teoría no coincide con la situación, wey, donde la familia estaba a gusto en su nueva vida y además no había forma de que se fueran a vivir a otro lugar.
O sea, no tenían con qué.
No tenían con qué. O sea, al menos que comprar una casa con un costal de papas. Que no,
no era mínimo seis.
Ni en esos tiempos, sí.
Y era un chingo, güey.
Sí, güey. No, con tres te rentaban una mazmorra ahí. En...
Ni para el enganche con no, güey. No, no.
En Infonavit te aceptan, ¿no? Yo creo que son rábanos. Creo que son rábanos. Te aceptan rábanos, pero luego te cobran en zanahorias, güey. Es un sí, pedo, güey. La conversión rábano-zanahoria después del 78 aquí en México.
Creo que acabas de explicar los UDIs de una manera bien cabrona. Sí, bueno, que ahora son las veces salario mínimo, pero güey.
No sé de qué está hablando,
pero sí, güey, por
analogía
eso.
Analogía master.
Por eso en los 90 son un cagadero con los créditos hipotecarios. Los cambiaron de pesos. Así de que es un peso, te estoy prestando 10 pesos. Rábano, ¿eh? Te estoy prestando 10 UDIs, que en realidad pues, no sabes cuánto es, güey. Y es un cagadero y se movía con el mercado, güey.
¿Eh? Tú júntate conmigo.
Sí, güey.
Borre, tú y yo, con puras che. Analogías de verduras, vamos a gobernar el mundo. Y si no, Lolo nos rescata, güey. Sí,
por favor, güey.
Sí sabe qué está haciendo, güey.
Siempre así, güey, cuidando. Sí, por favor.
Pero pretendemos que no lo necesitamos. Además de que no tiene sentido lo que le está diciendo, James Irving siempre aseguró que Jeff hablaba con él cuando estaba solo. Y los tres miembros de la familia vieron a la presunta mangosta en distintos momentos. Y cito, los tres habíamos visto a Jeff antes y después de que comenzara a hablar con nosotros en distintos lugares y bajo distintas circunstancias, dentro y fuera de la casa, en los alrededores de la granja e incluso hasta en el pueblo de Glen May, a más de un kilómetro de distancia. Perdón. Si todo fue un engaño por parte de las mujeres, es muy difícil pensar en cómo hubieran podido mantener esta mentira por décadas. La mayoría del tiempo dentro de los estrechos confines de una pequeña casa, sin ser detectadas por el esposo, que además estaba harto de la atención que Jeff traía a la familia, como les conté ahorita, o por alguno de los investigadores u otros curiosos que visitaron el lugar. Y por eso esta teoría es difícil de concretarla como la explicación, porque no coincide con todo lo demás que estaba sucediendo y el contexto. Y sobre la hipótesis de que Bioray era la que hacía la voz, en el 2001, una vieja amiga de los Irving llamada Kathleen Green dio una entrevista y ella aseguró que Bioray era una experta ventrílocua. Sin embargo, quienes presenciaron a Jeff dijeron que se escuchaba la voz desde otros lados de la casa, inclusive afuera. Y que más importante que todo, llegaron a escuchar a Jeff en momentos en que Bioray ni siquiera estaba ni cerca del lugar. Y esto ya fue hasta el 2001 cuando da esta declaración. Entonces... No hay forma de que ella compruebe.
Es que nada cuadra, Simón.
Ajá. No, y aparte sí es cierto.
O sea, no hay manera de comprobar si era y si no era, güey.
Yo no había contemplado ese pedo, güey, de que pues si escuches enfrente, o sea, ya está el güey, ¿no? Y acá la morrilla atrás, ¿no?
Así
no de
que, y hay formas que los ventrílocos se llama aventar la voz. Entonces pueden hacer que se escuche que está más lejos así, pero sí detectas cuando viene literalmente de un piso de arriba o de afuera de la casa a cuando estás viendo un ventríloco, porque los he visto y parece que viene del lado derecho o de atrás del stage, pero es...
Aparte, sí leía, güey. Se desesperaba, güey. O sea, comía chocolate. Sí tenía emociones, güey, el vato.
Me gustaba el chocolate y los biscuits también,
güey. Ay, bebé.
Jeffcito. De hecho...
De... Ponía a cocinar a la mamá, ¿no? Jeffcito.
Dos de estos visitantes que les digo que presenciaron algo que totalmente destruye las otras teorías y que presenciaron a Jeff fueron Charles Morrison y su hijo Arthur. Charles era uno de los mejores amigos de James y siempre abogó por la integridad de su amigo. Él testificó, que también esto es importante, no lo había mencionado, pero estamos hablando de gente inglesa propia que no se anda con mamadas culturalmente.
Ok.
Porque para ellos, y más en estos tiempos, el que te tachen de loco o de que estás mintiendo es así como, güey, es peor que cometer un crimen. Entonces, eso también es algo que hay que tomar en cuenta dentro de toda esta historia, porque culturalmente y más en los 30s, esa parte cultural de soy un caballero y mi traje y las cosas son correctas, bla, 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 soy inglés.
Y mi palabra es la ley. Ajá.
Pues decía que Charles era de los mejores amigos de James. Él testificó que en una ocasión habló con la mangosta parlante desde la cocina, quien le dijo, y cito:
dile a tu hijo Arthur que no venga. Él no cree que existo. Si él viene, no voy a hablar. En cambio, le voy a volar los sesos.
¡Hala! Ok.
Se puso violento.
Me dio norteña violenta. Ajá. Lo norteño es porque me salió medio norteño. Y él,
en cambio, la verga. Vas a valer verga, pinche Arthur.
Y 5 años después, el hijo de Morrison, Arthur, fue a visitar Dorlish Keshen en marzo de 1932, cuando fue invitado con la intención de exponer si todo había sido una farsa o no. Y se llevó con una gran sorpresa.
Arthur, le volaron los sesos.
No.
Pero Arthur cuenta que cuando entró a la casa, Jeff le dijo, y cito:
hola, llámame Jeff. Soy un espíritu de la tierra. Antes de verte, te iba a volar los sesos, pero ahora me caes bien.
No mames.
5 años después.
Ok.
Y esto ocurrió como a las 5 de la tarde. 3 horas después, Jeff volvió a aparecer y le dijo a Arthur, y cito:
te voy a mantener despierto toda la noche.
Arthur, como buen inglés educado, le dijo que esperaba que no mantuviera esa promesa. Y luego le preguntó si pudiese explicarle qué había hecho él para merecer este tormento. Jeff le contestó:
cuestionar mi existencia.
Ay, güey. Jeff ya con complejo de Dios.
Tú vas como de adolescente, ¿no?
Que no me ven, no soy invisible, güey. ¿A qué me compró, man?
Te odio, Arthur.
Y tira la silla, ¿no?
He must not dead.
Y Jeff, siendo también un inglés educado, cumplió su promesa. A las 9 de la noche, Arthur sintió algo debajo de su cama. Al principio pensó que podría ser una rata. Pero luego...
dijo, ah, el Jeff.
Percibió un par de ojos mirándolo fijamente, güey. Y cito, parecían ser más pequeños que los ojos de un gato. Luego una voz tenebrosa dijo, ¿ahora crees que existo?
Hijo de la verga.
No te atrevas a molestar a Jimbo con tu escepticismo. Refiriéndose a Irving, porque le tenía su apodo.
Ajá, Jimbo.
No mames.
Se puso...
violentón.
Ajá, sí,
scary, y serio, güey.
Serio, ajá, ver, porque le cambió la voz.
¿Me estás escuchando?
Sí, o sea, ya no era...
No. Ajá, aquí fue así de... no vengas con tus mamadas aquí, güey. De pseudoescéptico.
¿Sabes lo que me ha costado?
Ey, ese... ¿quieres saber? Dejarlo pinche violento.
¿Sabes lo que me ha costado engañar a esta familia?
Que me den tocinito. Pan.
Galletita. Y conejo. Pollo conejo.
Pues las dudas de Arthur se esfumaron esa noche. Y en la mañana declaró que, y cito, toda la noche estuve despierto escuchando los sonidos animales. A la mañana siguiente me disculpé con el señor Irving por no creer en sus historias. Definitivamente no creo que haya fraude de ningún tipo.
Ah, mira, güey, ¿eh? Ahí, culillo. Sí, lo puso en su lugar, güey, pinche Arthur.
High five, James, high five. Ya le dije a ese pendejo, high five. Yay.
Sin embargo, Harry Price había convencido. Harry Price estaba convencido de que todo tenía que ser un engaño. Pero él decía, ¿pero cuál es el motivo, güey? ¿De qué ganan? Lo más obvio sería pensar que el fin era por ganancias económicas. Pero no fue así. Esto es lo más cabrón de todo. De hecho, a pesar de que los Irving eran pobres, James siempre se rehusó a vender todo, güey. Por ejemplo, le ofrecieron comprar las fotos de Jeff para el periódico nacional por 3 guineas. Qué puta madre, no sé, lo difícil que fue. De por sí, eso de guineas, chilings, pens y todo, convertirlo a...
rábanos, papas y zanahorias. Yes.
Pero encontré que puede ser desde 300 euros ahorita hasta un cuarto de onza de oro. O sea, el valor de un cuarto de onza de oro. Okay. No sé, pero también son 300 libras, digamos. Asimismo, también un agente de teatro le ofreció a James $50,000 por los derechos de la historia de Jeff para hacer una adaptación, pero James se negó. ¿Qué hoy canta Jeff el musical?
Hubiera estado chingón, güey.
Tráeme tocino, James. Vamos che, Hamilton a comer se queda pendejo. Tocino. Aventando sillas y ya.
Entonces, ¿por qué estaban tan convencidos de su propia historia si no buscaban sacarle dinero? Harry Price considera que hay una explicación psicológica en una carta no publicada que le mandó al reverendo Hayes. Dice, y cito, estoy de acuerdo en que toda la familia debe estar relacionada con esto, pero todavía queda la cuestión del motivo. Ciertamente no es para atraer a la gente de Cashen, porque hacen todo lo posible para mantener a la gente alejada. El motivo de la impostura es mucho más profundo que la mera publicidad, y eso es lo que hace este caso tan interesante. Harry Price teoriza que el mito de Jeff se origina en la soledad que vivían los Irving, lo cual derivó en una ilusión colectiva. Y hay gente que está de acuerdo con esta teoría, pero le agregan que esta ilusión colectiva terminó convirtiéndose en un tulpa, un pensamiento con forma que explicaría cómo es que Jeff luego pudo manifestarse fuera de la casa e interactuar con otras personas que no era la familia Irving. Algo que, según el folclore y como les he contado, es natural que suceda con los tulpas. Llega un punto en donde tienen conciencia propia. Entonces, si esto sí era un... Y que pues una combinación de todo. O sea, si esto era un hemorroide de otra dimensión con los fey y todo eso, y está esta inteligencia y la familia empieza a interactuar con ella y le empieza a formar, se convierte en un tulpa de otra dimensión.
Es que se encariñaron con él, güey, vale madre.
Sí, ¿sí? Literal.
Por eso no conoces a las vacas antes de comértelas, güey.
No, yo sí me la voy a chingar.
Clarita supo bien rico.
Es que una vez, no era una vaca, era un chivo, güey. Entonces fuimos a un rancho.
Te encariñaste.
No, yo no, alguien más. Entonces estábamos comiendo y güey no quería comer porque se había encariñado con el chivito.
Yo única vez que vi que mataron un chivo así enfrente de mí para comérnoslo y todo. Sí, sí fue horrible. No, pero sí me llevé su cabeza a mi casa.
Me llevé su cabeza, güey.
Sí, la un chingo de plástico y me la llevé a casa. Pero sin embargo, ¿cómo se podría explicar todos los fenómenos paranormales que no solo los Irving vieron? Llevamos varias teorías, pero esto no se quedó en la casa de los Irving. Por ejemplo, el caso de Jack Tirley, un chofer de autobús, que era el autobús que iba
ahí a la isla para mover a la gente.
Okay.
Pues no iba a la isla, ya estaba en la isla.
Ah, ok. O sea, no es como que fuera para mandarlos flotaba, a la... Ah, ok. No, pero no está conectada la...
No.
Ah, ok.
No.
Creí que estaba conectada con una carretera, un puente o algo.
Bueno, no sé si ahorita, pero en estos tiempos ni de pedo. Y no creo, porque sí está medio lejos.
Ok.
Pero Jack estaba harto de que Jeff se subiera a su camión.
Sin pagar pasaje.
Que iba al pueblo de Peel. Ajá, no pagaba pasaje y ahí andaba. Jack declaró que había visto a Jeff en varias ocasiones.
Se subía al camión y empezaba diciendo, hola, yo podría estarles aventando las sillas en el techo en este momento, pero...
Mire, si gusta
estoy cambiando.
Si gusta apoyarme con comprándome esta bolsita de dulces. Yo era adicto a la heroína.
Dándoles un poltergeist en su casa, pero no gasto en mis formas. Esto es para ayudar a mi mamita. Connie, la mangosta. Que está ahorita embrujando allá en Norfolk.
Con su guitarrita se ponía a tocar,
Wonderwall.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.
Entonces, ok, Jack declaró que lo odiaba, güey. Y lo odiaba más que nada. Porque un día le robó sus sándwiches.
Oh, no. No te metes con los sándwiches de alguien que maneja un camión, güey. No, mames.
No, no, no.
Todo el día
no,
en la calle, güey. Sándwich. No, o sea, con el lonche, con la comida de alguien, no, güey. No, güey. No.
En una entrevista con el investigador Nandor Fodor, que no mames, de las mejores historias de poltergeist que he leído, no acabo el libro, la escribió Nandor Fodor. Él fue, era uno de los de la sociedad. Está impresionante.
¿Es primo de Nandor Sedan? Perdón.
O sea, pero es un chingón este Nandor Fodor. Tiene unas teorías bien vergas de parapsicología y de poltergeist y de fantasmas y todo, que ya les contaré cuando termine ese libro y escribe ese guión. Pero este fue, Nandor hizo esta investigación, esta declaración, donde Jack le dijo, y cito, sí, yo soy el hombre cuya merienda fue robada.
¡Wow! Okay.
Bien dramático, ¿eh? Sí.
La merienda eran 6 sándwiches en una bolsa de papel café. El papel estaba cortado como por una garra y los sándwiches no estaban.
¡No!
Le chingaron 6 sándwiches al pobre Jack, güey.
De huevito no, con chorizo, güey, no, man.
Luego...
De huevito paseado.
Así, mojadito, así el pan ya.
¡A huevo! Yo, cuando viajábamos, porque a mi papá le encantaba manejar, señor de los 80s, íbamos a ir a Mazatlán, hasta Yucatán, manejando desde Juárez.
¡Ay, güey!
Sí, sí. Obviamente con paradas y todo, pero conocí casi todo México con mi papá manejando. Y hacían tortas de huevo. No sé cómo después de 3-4 días, nadie se intoxicó. Era pan blanco con... Era huevo, ensalada de huevo, así adentro. Nadie se intoxicó nunca.
Pues yo creo por cómo estaban envueltas, ¿no?
Yo creo porque mi mamá nos había regañado si nos intoxicamos.
Sí, man.
Escuchando a Albert, ¿no? En la carretera.
El miedo es el mejor placebo que existe, güey. Pero entonces Jack le dijo todo esto. Luego le dijo que le encantaría poner sus manos sobre Jeff. Mientras cerraba su puño enojado, se subió al camión, cerró la puerta y se fue, güey.
La ahorcaría si no estuviera tan débil porque no comí.
Y de hecho, él no era el único chofer que sabía de Jeff. Otros conductores también hablaban de haberlo visto y decían que lo odiaban porque le gustaba esconderse y espiarlos, güey, para chismear lo que les decían. Y uno de ellos dijo, y cito, ese Jeff sabe demasiado.
Wow.
Sí, entonces sabían, aquí anda el pinche Jeff y se va a ir a chismearle a la familia. Nandor Fodor, que les decía que es uno de los parapsicólogos más famosos de la época y miembro de la Sociedad de Estudios Psychical, es que no hay una traducción en español, pero no es psíquicos, también visitó Dorlish Cashen y él tenía otras teorías. A diferencia de Harry, negó que hubiera un engaño, pero dijo que los Irvings eran, y cito, sinceros, francos y sencillos. Y la evidencia que había recolectado no apuntaba a que la familia fuera la responsable, junto con todos los hechos que sucedieron fuera del control de la misma, lo que para él indicaba que era un fenómeno paranormal definitivamente. O sea, Nandor es muy científico. O sea, llegaba y en chinga decía, esto ni de pedo.
Con la familia. Fake, esto no sé qué pedo.
La familia no es... Porque aparte ya entrevisté por otros lados, es otra cosa. Pero después de analizar el caso, coincidió en que Jeff no era un poltergeist, pues no poseía poderes sobrenaturales. Y cito, Jeff nunca es visto fuera de su forma animal, come, bebe y duerme.
¿Cómo
deja, animal? Deja marcas de dientes en la mantequilla, en las escaleras y en la manteca para tocino. No le gusta la grasita en su tocino.
Pero la manteca,
bien que le...
Aparte, ¿por qué tendría que tomar el camión, no, güey? Si pudiera transportarse así a voluntad, güey.
El poltergeist no se sale con otras...
Simón, no se sale del camión, güey.
Sí, sigue diciendo, atrapa conejos y hace otros servicios para los Irving. Los poltergeist son un mal sin medicina. Jeff agrega valor a la casa. Es parte de ella.
Sí,
agrega
ahí,
valor.
Haciendo cosillas,
Bueno, menos si se te aparece abajo de la cama, ¿no? Eso sí me dio cooks, la neta.
Pues que es un roomie cagengue, güey.
Pero buena onda, porque de repente llega con una pizza, güey. Ahí te la dejan, ¿no? Porque sí, güey.
Un roomie del Chimistlán, ¿no? Que lo amenazaba en la puerta, güey. Le ponía post-its.
Pero de hecho, los poltergeist no tienen un cuerpo corpóreo, no necesitan comer, ni tienen gustos específicos por la comida. De hecho, si las teorías son correctas, hasta como las conocemos, no son más que pensamientos inconscientes manifestados en el plano real. Uh-huh. No tienen por qué interactuar en otras formas y mucho menos tener comidas favoritas. Uh-huh. Y al eliminar la posibilidad de que el fenómeno era un poltergeist, Nandor pensaba que, por lo tanto, lo más lógico es que, y cito, tras examinar la evidencia y tratar de encontrar una conclusión posible, Jeff era muy probablemente un animal que habla. O como decía Jeff, una brillante mangosta parlante.
Güey, ya quiero esa película de Pixar. Disney
es magia. Güey.
Y en conclusión, sea o no Jeff una mangosta parlante, un familiar, un fey, una historia inventada, su historia y mito se han quedado en el folclore del lugar y en mi corazón. Si bien no hay pruebas contundentes de su existencia, tampoco las hay de su no existencia. Uh-huh. En el sentido que literal no se puede desprobar. Y en lo particular, yo me quedo con la conclusión de que yo, José Antonio Badía, quiero vivir en un mundo en donde existe un Jeff.
Yes.
Y los invito a todos a dejar que Jeff entre en su corazón y creer que esta criatura existió en la isla de Man.
Jeff.
En los 1930.
We love you so much, Jeff. Jeff.
Savior of the universe. Y esa fue la historia de Jeff, la mangosta parlante.
Ay, Jeff.
Ay, pinche Jeff.
Me cayó muy bien. Es chido, menos, güey. Abajo de la cama. Abajo de la cama, así dije, ay, güey. Ay, qué espérate, pedo, ¿no? Espérate,
cuando,
güey,
se puso intenso, así de, a ver, cabrón.
Simón, ese es compa que ves ahí todo pendejillo y luego de repente te enseña que tiene cohete, ¿no? Y es, ah, cabrón, espérate, güey. Así. Ajá. Ajá, sí, espérate, está bien.
Si nos vamos por la evidencia y que, no, pues, que si fue algo paranormal y todo eso que no se puedes comprobar, si te pones a pensarlo, es justamente lo que haría Loki. Si Loki
cotorrear,
timar.
Y luego aparte era compa de James, ¿no? Sí. Hasta le tenía apodo, ¿no?
Jimbo.
Está bien Jimbo. Ajá, nomás se la cagaba. Uh-huh. Abre el pinche periódico, Nomo Cabezón.
Maldito Nomo Cabezón.
Y era chaparrito, ¿no? Me supongo. Sí.
Jeff, te amo, güey. Si todavía existes y me estás escuchando, te amo. Y sí, lo que sí estoy seguro 100% es que la familia... Sí, no creía que existía.
Que estaba pasando algo.
Ellos ahí, no están mintiendo, ¿ja? Sea producto psicológico, una psicosis, no importa. Ellos sí creen, güey. O sea, ya todavía en los 70s, la hija todavía estaba con esa. Para ellos sí fue real. Hubo mucha gente que dice que fue real. Pero pues, a lo que sea, va a ser uno de esos grandes misterios que nunca se van a resolver. Sí. Pero está hermoso conocerlo y creer que sí está ahí Jeff.
Si me convencen lugar. Sin haber agarrado varo, ¿no, güey? Porque, sí, por ejemplo, los de las caras de Belmez sí agarraban varo, güey. Un chingo. Y estos güeyes ni de...
Nunca. Ni un quinto, güey.
Ah, qué cosas.
Y por eso le decía que
ni una guinea, güey. Ni un rábano, ni una zanahoria. Nada, unas, güey, cuantas papas, pero esas se las ganó James a pulso, güey.
Sí, güey. Sí. Pero también su conejito, ¿no?
Y por acá. Eso les digo eso de James de cuando el cabello... No sé si se lo dio así. Sí, toma, güey. Esto es de Jeff. Va, que váyanse a mi pinche casa. Todo el tiempo le cagaba que estuviera la gente ahí chingando.
Qué cosas. Pues recuerden seguirnos en todos lados como @leyendaspodcast. Yo soy @ningúneduardo.
A mí me encuentran como Mario López Capi.
A mí me encuentran como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear a huevo.
Jeffrey Faput. Controla ahí en cajuela ese coche a tu morra.
What the fuck, güey.
What the fuck.
Es que se está poniendo en la época, güey.
Sí, man.
Oh my God. Jesus fucking Christ. Eso fue Jeff. La mangosta parlante. Cállate, viejo, cabeza de gnomo.
Uno de los grandes misterios de nuestra era.
Sí, sí, totalmente.
Wey, qué pedo.
Creo que puedan dormir esta noche. Ya sus hijos, si no se portan bien, se les va a aparecer Jeff. Y les va a pedir tocino sin grasa.
Yo creo que sí tenía hijos y esposa, ¿no?
Jeff. Uh-huh. Yo digo que sí.
Pues a lo mejor...
O sea, ese era su trabajo y sí. Luego ya...
No regresaba a la casa.
Sí, ya llegué. Ay, no, ahora tuve que... Otra vez el pinche no cabeza de vuelta, gnomo. ¿Sí? No le daba vuelta loca al periódico.
O le aventé unas piedras a su esposa. Ajá. Cuando entró.
Me dieron un bono para apedrearla.
Ahora todos piensan que la niña es ventrílocua, güey. Casi no, la esposa contándole.
Ay, no, pues... Pues todo chido, este...
Uh-huh. Sí, está muy, muy buena. En Patreon les voy a contar otra historia de otra chavita que tuvo un amigo muy curioso. De ese estilo poltergeistesco. Así que ya saben, para los de Patreon, ahí va a estar en el contenido extra. Los que no están en Patreon, pues,
también
o en YouTube.
Los membresías de YouTube, ahí están.
Que escuchen esta otra historia de otro poltergeist muy travieso.
Ok. Pues ya, ¿no? Fuga. Vámonos.
Vámonos a buscar a Jeff. Jeff.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team, and if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
Disponible en Amazon.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.